Hola amigas, amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que creo haberlo adelantado que podía hacer y que finalmente decidí hacerlo, que es la pregunta del millón. ¿Por qué, cómo se radicalizan los movimientos, las ideas, las doctrinas y llegan a extremos que pueden terminar en casos de brutal violencia y de un fanatismo casi inconcebible? ¿Cómo una idea o creencia o doctrina evoluciona hacia ese punto en vez de quedarse en estado de reposo? ¿Cómo evolucionan los creyentes o los seguidores de esa doctrina y llegan también, no todos, pero algunos se quedan a medio camino, otros avanzan un poco y algunos llegan a extremos absolutos que en algunos casos toman la forma de atentados terroristas? Es un caso absolutamente extremo, por supuesto. Y ¿cómo parten las doctrinas? Si ustedes hacen un examen de cómo parten, por ejemplo, las doctrinas religiosas, que en algún momento después se convierten en grandes movimientos a nivel mundial incluso, van a observar siempre que en ese comienzo los feligreses, los seguidores, son personas bastante tímidas, podríamos decir, cautelosas, para nada agresivas, y que cuando se llegan a conectar con los poderes que existen, con los poderes que son, lo único que piden del resto del mundo, del resto de la gente, de las autoridades, es tolerancia, que se les permita existir, creer en lo que creen, adorar al Dios que adoran, promover o predicar sus ideas, o por último, simplemente respirar. Todos los credos, o muchos credos, no todos, aquí no hay una regla absoluta, parten de esa manera. El cristianismo partió de esa manera. Los primeros cristianos vivían, eran una minoría muy grande, o sea, una minoría muy minoritaria, y en algún momento fueron creciendo. En ese momento la autoridad pone el ojo en ellos, considera que la doctrina cristiana es contraria a todo lo que da fundamento, validez y legitimidad al sistema imperial, y se producen algunas persecuciones que en ningún caso fueron como las pintó la iglesia después, tan masivas y tan tremendas, aunque sí hubo algunas bastante intensas que causaron muertos, los mártires. Entonces en esa época la religión y sus miembros, sus feligreses, manifestaban un espíritu pacifista, porque no podían ser otra cosa, pedían tolerancia, no podían exigir otra cosa, y daban muestras de singular obediencia. Acuérdense de eso de al César lo que es del César. Pero eso es solo el comienzo. Una vez que las doctrinas religiosas adquieren ya cierto vuelo, adquieren cierta fuerza, cambia completamente el carácter, la actitud hacia el resto, hacia los no creyentes, hacia el medio social. Ya no son tan tímidos ni están pidiendo tolerancia. Llega un momento en que se ponen intolerantes y pretenden imponer su doctrina sobre los demás. Y empiezan a buscar a los incrédulos para obligarlos a sumarse a las filas de la religión imperante, que ya está imperando, o si no lo hacen, para sancionarlo de una forma o de otra. Se ponen intolerantes y aquellas ovejas dulces y pacíficas que con los ojos puestos en el cielo pedían simplemente que los dejaran respirar, se convierten en bestias feroces. Yo les voy a mostrar después un libro sobre esa materia. ¿Cómo se produce este proceso, esta transformación? ¿Por qué? ¿Por qué un sistema de ideas, una doctrina política, religiosa, no se queda ahí donde estuvo desde el principio y mantiene a sus feligreses en la postura del principio? ¿Por qué se produce esta dinámica? Bueno, aquí esto es un tema muy complicado y yo trataré de tocar a lo más el ABC del asunto. Hay doctrinas que se quedan en lo que siempre fueron, incluso se momifican, y todos los elementos de su doctrina, de su credo, de su evangelio, se convierten en axiomas. Bueno, toda religión parte de ciertos axiomas, por supuesto, el primero de ellos es que existe Dios. Pero en algún momento las religiones, en algunos casos, se hacen más dogmáticas todavía. No solamente dos, tres o cuatro dogmas principales que son la arquitectura básica del credo, de la religión en cuestión, sino que se van agregando otros y se va todo momificando, se va inmovilizando. Eso ocurre en algunos casos. Esto es especialmente así con doctrinas que tienen que ver con un mundo súper real, suprarreal, más allá de esta tierra. Con lo ultraterreno, con el más allá. El más allá tiene una característica muy sencilla. No hay manera de contactarse con ella. El más allá está muy más allá. No hay manera de que los dogmas, que los principios que esta doctrina religiosa ha creado puedan ser puestos en relación con la realidad, con alguna realidad que pudiera ponerlos en duda. Cuando se hacen afirmaciones sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de la otra vida, no hay forma de comprobar eso empíricamente. La realidad no puede hacerse presente para poner siquiera lejanamente un elemento de duda, un elemento de incertidumbre. Entonces, las religiones, con cierta mayor facilidad, no teniendo necesidad de adaptarse al medio ambiente, se momifican. Si la doctrina es política, y las doctrinas políticas tienen mucho religioso, como lo he dicho aquí muchas veces, si la doctrina es política, necesariamente tiene contacto con la realidad, porque la doctrina política hace afirmaciones acerca de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades, hace promesas acerca de cómo deberán ser, se mueve en el mundo, se topa con otras doctrinas que también tienen sus visiones del mundo, y eso cambia las cosas completamente. Las doctrinas científicas, para pasar a otro plano, también están por definición asociadas a la realidad. Las doctrinas científicas tratan de la realidad, ese es su objeto, su propósito, es decirnos cómo funciona la realidad en el plano de los fenómenos biológicos o en el plano de los fenómenos físicos elementales, o sea, la mecánica de los cuerpos, masa, velocidad, todas esas cosas, cómo funcionan las mentes, ese es el plano de la psicología. Están conectadas con la realidad, su razón de ser es estar conectadas con la realidad y por lo tanto dependen absolutamente de qué va ocurriendo con esa realidad, o más bien dicho, de qué manera esa realidad puede, en un momento dado, poner en duda. Y la ciencia, la verdadera ciencia y los verdaderos científicos, permanentemente se aseguran a sí mismos y le aseguran al mundo de que sus teorías no son sino provisorias, son hipótesis. Y están siempre disponibles para refutarlas. El mismo creador de una hipótesis científica, por la cual incluso pueda ser premiado y pueda él ganar un enorme prestigio, o sea, un tema de gratificación personal, ese mismo científico, si sigue siendo científico, va a ser el primero, o debiera ser uno de los primeros, en intentar falsificar sus hipótesis, es decir, buscar los hechos o las situaciones que demuestran que su hipótesis es falsa. Porque así avanza la ciencia. Una vez que una hipótesis se demuestra que es falsa o incompleta, entonces se abre el camino y se obliga a buscar una hipótesis más ajustada a los hechos. Los hechos están permanentemente toqueteando, torpedeando las doctrinas científicas. Ante ese desafío de la realidad, las doctrinas científicas se hacen más sofisticadas. Hasta que ya no pueden sofisticarse más y aún así siguen sin poder dar cuenta de la realidad del mundo y estallan en pedazos y son reemplazadas por un nuevo paradigma científico. Por ejemplo, un caso típico, clásico, es el de la astronomía. La astronomía de Ptolomeo, astrónomo de la época helenística, crea una teoría de los movimientos celestes basada en que la Tierra es el centro de todo, el Sol gira alrededor de la Tierra, los planetas, las estrellas, todo. Y para construir esa teoría, diseñó un aparato extremadamente complejo de figuras y de círculos y de movimientos que, para ser ajustado a nuevas realidades que pudieran aparecer, se tenía que hacer aún más complejo. Era una especie de mecanismo de relojería enormemente complejo, obligado por la necesidad de ponerse al día, hasta que eso ya no dio abasto. Y, por supuesto, como ustedes saben, lo reemplaza el sistema astronómico de Copérnico, que dice: no, señores, el Sol es el que está al centro de nuestro sistema solar y los planetas giran alrededor del Sol. Porque ya la otra doctrina, la de Ptolomeo, ya no podía, a pesar de todas las complicaciones y todo lo que ellos llamaban las esferas celestes que se le agregaban y los cuentos y las manipulaciones matemáticas, ya no daba abasto. Lo mismo pasó con la física clásica, la física de Newton, y ha pasado con toda la ciencia. Ante una realidad que se demuestra más compleja que la hipótesis inicial, que es siempre una intuición brillante, pero más bien simple, que se empieza a tratar de adaptar a la realidad, que siempre es lo más complejo que hay, refinándose, imponiendo más variables. Bueno, ese proceso tiene un límite, llega un momento en que, por así decir, implosiona, no explota, implota la teoría, ese sistema, y hay que poner a funcionar otro. Y en la mente del científico, entonces, vamos a ponernos en ese caso, el progreso de una doctrina o de una teoría va de lo simple a lo complejo, hasta que esa complejidad ya no es suficiente, como les decía, y es reemplazada por una nueva visión que también parte por algo muy simple, digamos, hasta cierto punto, pero que instaura un paradigma nuevo, distinto. Cuando Copérnico dice: no, la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no viceversa, es un paradigma nuevo, es un punto de partida distinto, totalmente distinto. Entonces, en el desarrollo de la ciencia, se va de lo simple a lo complejo, hasta que esa complejidad es insuficiente y se parte de otra simpleza, que en el fondo no es tan simple, asume en algún sentido, en algún grado, muchas veces elementos de la antigua, que le han servido por último para pegarse el salto. Pero esto no ocurre en la mente del seguidor de una doctrina no científica, y desde luego no ocurre en la mente de una persona común y corriente que es seguidor de una doctrina. Es decir, la persona que ha sido convertida a un credo político, la persona que ha sido convencida de una idea sobre la raza o la nación a la que pertenece, la persona que ha sido convertida que el mecanismo fundamental de la sociedad y que lo explica todo es este. En esas personas que se suman a una visión del mundo, una visión política del mundo, la mecánica es bastante distinta, y ahí es donde vamos a entrar a intentar entender el problema inicial que planteé aquí, de entender por qué y cómo se radicalizan los credos políticos, las ideas no científicas. Porque, como ustedes ven, las ideas científicas no se radicalizan, se complejizan y luego implotan. Pero antes de hacer todo eso, voy a partir con mi primer bloque de fin de semana, que parto con el libro de Ulises Caravante, Desde los valles transversales a los canales australes, que, como les he contado, tiene que ver básicamente, pero no exclusivamente, con revoluciones políticas, a propósito, que ocurrieron en el norte del país a mediados del siglo XIX. Hubo varios tumultos políticos en el siglo XIX, revoluciones completas, guerras civiles, cuartelazos, intentonas. Fue muy movido, mucho más movido de lo que uno cree, igual que el siglo XX fue mucho más movido de lo que uno cree. Este libro es muy entretenido e interesante por la forma como fue escrito, basado en gran parte en documentos de familiares o gente relacionada con los familiares de Ulises Caravante, que vivían en el norte en esos años y que tuvieron participación o directa o indirecta o incluso como testigo de los acontecimientos, de manera tal que todo esto se refleja en la forma que está escrito este libro, con mucho detalle de cómo las cosas iban ocurriendo. Sí. Así es que, si quieren tener este libro, lo que tienen que hacer es ir a hablar con el autor. Para eso usted entra a, usa el mail de él, que es ucaravantes@gmail.com. ucaravantes@gmail.com. Y luego les recuerdo, amigos, que usted, si quiere retomar esos estudios de música que hace tiempo los votó o no pudo continuarlo, o estudios que nunca hizo pero hubiera querido hacerlos. ¿Quién no ha querido en algún momento estudiar un instrumento? Bueno, esta es su oportunidad, pues ahora que tenemos más tiempo en nuestras casas. Higiena Online. Esta es una academia online de música. Online usted va a aprender el arte de tocar la guitarra o va a recordar lo que ya sabía y va a avanzar. Guitarra clásica, guitarra popular, teclados. Lo que usted alguna vez quizás trataron de meterle el piano, ¿se acuerda? Y los niños realmente no les gusta mucho, salvo que sean estos genios que a los 4 años ya están componiendo, pero normalmente la gente le hace el quite a estudiar piano, pero después uno se le desarrolla otra vez el interés, quisiera por lo menos algo, los teclados. Están los teclados electrónicos ahora que son muy accesibles, teclados, también clases de teclado online, bajo eléctrico, jóvenes que les gusta el rock y todas esas cosas, bajo eléctrico, muy importante para ese tipo de conjuntos musicales. Voz, ¿quiere usted cantar? Canta ya, pero quisiera mejorar el cómo emite la voz, no quiere echarse a perder las cuerdas vocales. Ojo, que el que canta sin educar la voz pierde las cuerdas vocales ligerito. Ligerito. Hay que saber impostar la voz, cómo se sacan los tonos. Higiena Música Online, estimados amigos. Y ¿estamos ya? No. Me falta otro pasatiempo maravilloso que además es formador de la mente, como la música también, que es el ajedrez. Yo les recuerdo que el 16, o sea, ya en unos días más solamente, en una semana, un poquito más, tenemos el Día del Niño, y qué mejor regalo para un niño que el ajedrez. Realmente se los digo. Yo me habría encantado que me hubieran regalado el ajedrez antes de lo que lo hicieron. Me lo regalaron, el primer ajedrez, me enseñaron a jugar ajedrez a los 12 años, y por lo tanto, bueno, sería mucho mejor jugador, creo yo, si me lo hubieran enseñado a los 5, a los 6. Pero en fin, ya no tiene remedio. Es un excelente formador de, podríamos decirlo, los protocolos del pensamiento racional. Del pensamiento preciso, cuidadoso, que va paso a paso. Que sabe priorizar lo importante de lo banal. Que sabe ordenar las cosas en escalas de prioridades. Todas esas son funciones cognitivas superiores esenciales en los estudios, en la vida profesional, en todo. Y cuando usted le pasa el ajedrez a un niño, sin que él se dé cuenta, va a desarrollar esas virtudes, sin necesidad de que nadie le explique, oye, usted tiene que pensar así o así. El juego mismo lo va a hacer desarrollar esa musculatura mental. Así es que entre a espacioajedrez.com, compre la caja con las piezas al tablero, compre también el reloj que tengo por aquí, el reloj electrónico que le da al juego una dimensión más realista, porque jugar así con una persona que se echa 10 horas por movida es imposible. Con el reloj usted pone un límite, lo hace más excitante el juego, más interesante. Pero usted no está obligado a comprar. Usted no está obligado a comprar las dos cosas. Puede comprar solo el tablero, la caja con el tablero en esto. Puede comprar solo el reloj, si ya tiene el tablero y todo lo demás. O las dos cosas. Ambos productos vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio con muchas prestaciones. Muy entretenido. Les decía que, para ponerme en el caso extremo, un científico, pero también puede ser cualquier persona que por temperamento, por estudio, es una persona que, como antes llamaba, un razonador, una persona que no se deja llevar por las hormonas, por las emociones, y le gusta entender las cosas y desarrollar el pensamiento. En el caso extremo, esa persona se convierte en un filósofo, en un pensador, escribe libros, científico, o simplemente una persona normal, pero que tiene esta disciplina. En casos así, las ideas que alguna vez se le ocurrieron y que parten siempre como un destello, como una iluminación, una intuición simple pero poderosa, esa persona pensadora lo que va a hacer con el tiempo es hacerla desarrollarla hacia la complejidad, necesariamente. Va a ir tratando de tomar en cuenta otros factores, tratando de ver si engranan con su idea original. Si no engranan fácilmente, es tratando de ver qué mecanismos secundarios que todavía validan su primera intuición hacen entendible también estos otros elementos. Ese va a ser el proceso normal, es el proceso normal de un investigador, de un científico, social o físico, químico, de un filósofo. Eso es lo normal, de lo simple a lo complejo, hasta que quizás la idea ya no aguanta más y explota o implota. Pero en la mente de un feligrés, de una doctrina política, ya sea política, o eso que llaman ahora temas valóricos, esa persona funciona de una manera muy distinta. En primer lugar, no crea él esta idea inicial. Él no es el creador de ese discurso políticamente correcto o de la doctrina del partido político donde lo están convenciendo para que se sume. No es el creador, es un creyente, es un feligrés, es un converso. Y es un converso y es un creyente porque la idea que le están ofreciendo, por compleja que haya sido en su origen, incluso esa simplicidad puede ser muy compleja, como ocurre con las teorías, por ejemplo, de la relatividad. Para tener feligreses, esa idea original, la idea del profeta, la idea del visionario, la idea del teórico político, del Marx o del Engels o del Lenin, para que tenga capacidad de tener acción en el mundo, de tener efecto. Y toda doctrina política, naturalmente, quiere tener efectos en el mundo. No existen doctrinas políticas simplemente para guardarlas en un cajón. Tiene que entregar un producto simple para la mente normal, común y corriente. Y ese producto simple tiene que ser atractivo. Es atractivo por ser simple. Y por ser simple y atractivo es al mismo tiempo, aparentemente, una especie de placebo que sirve para todo, para entenderlo todo. Entonces tenemos una persona común y corriente que nunca ha desarrollado ninguna visión sobre nada, que no tiene una concepción del mundo propio, aunque sea mal ajustada, más o menos poco inarticulada, nada, ni eso, sino que simplemente vive el día con dudas sobre esto y lo demás allá, pero sin ninguna visión. Y es aquí que le hacen una revelación. Viene el profeta y desde la montaña les dice que las cosas son así, así y así. Y la persona ve la luz con eso. Y todo le parece ya explicado por esa doctrina. Y se suma a ella. Y aquí entonces empieza un proceso mental y también un proceso de la idea, que es el contrario de la del pensador, del científico. Y es que, en vez de ir de lo simple a lo complejo, esta persona, el feligrés, el seguidor, el que fue convertido por la nueva visión, por la nueva confesión, va de lo simple a lo todavía más simple. Va simplificando aún más lo que recibió. Lo va haciendo cada vez más abstracto y, por lo tanto, cada vez más pobre. Y, por consiguiente, en el mismo acto de hacerlo, ocurren dos fenómenos que son contradictorios y al mismo tiempo complementarios. Por un lado, en la medida que su idea se simplifica más y más, su explicación del mundo, la que recibió ya simplificada, y que él simplifica más para explicárselo todo, por lo mismo se aleja cada vez más de la realidad, porque la realidad es compleja, la realidad no se ha simplificado, es la idea la que se ha simplificado. Se hace cada vez más ajena, más al margen del mundo, de la realidad. La persona empieza a vivir en la idea solamente. Ya no va ni le interesa ir a la realidad a constatar si funciona. Pero al mismo tiempo y por lo mismo, porque la idea es cada vez más pobre desde el punto de vista de su contenido, cada vez más abstracta y alejada de la realidad, paradojalmente le sirve para explicar con ella más elementos de la realidad. Tal como con el concepto vida en general, usted mete adentro de ese concepto todas las formas de vida posibles, por diferentes que sean. ¿no es cierto? Porque vida, o sea, una entidad que vive, que se transforma, dejado a ese nivel de absoluta abstracción y pobreza de contenido, sirve para todo. Usted puede echar todas las formas posibles de vida. Usted no puede con eso entender, por supuesto, cómo funciona la vida a nivel de un microbio, cómo funciona la vida o la actividad en un virus, que quizás no sea vida en realidad, cómo funciona la vida en un mamífero, cómo son las leyes de desarrollo de un vegetal. No, no le sirve para eso. No puede servirle. Es un concepto demasiado abstracto. Decir simplemente vida es aquello que no está inerte, que se mueve, que se transforma. Con eso usted no avanza mucho. Pero le sirve para meter todo dentro de ese saco. En otras palabras, en el feligrés, la idea no es ya una representación del mundo y que deba estar en permanente búsqueda de maneras de seguir representando el mundo, sino que se convierte en un instrumento de la persona que recibió esa idea, en un instrumento para sus propios fines personales. ¿Como cuáles? Su identidad, crear su identidad personal. Ya no se trata de si la idea es correcta, si es suficiente. Veamos, por ejemplo, el concepto que ahora se usa tanto, la justicia. Si usted no examina exactamente qué significa eso en términos filosóficos y jurídicos, y cómo a través de los tiempos ese concepto se transforma y adquiere otros matices, es una entidad en movimiento la justicia. Y ustedes pueden encontrar las primeras discusiones sobre eso, obviamente los diálogos platónicos. Y sobre eso ustedes podrán verlo en otros pensadores que lo han desarrollado sistemáticamente en sus teorías. Pero una persona que no hace todos esos análisis, que no está interesado realmente en llegar a la verdad, sino que está interesado en afirmar su verdad, la justicia que le interesa es aquella concepción pobre, sin definiciones, sin matices, sin análisis, que le sirve, por ejemplo, para sentir que todos sus fracasos personales son el resultado de una injusticia. Y si usted pretende con esa persona ir más al fondo y decir en qué sentido tus hechos, tu vida, tus fracasos, tus problemas son el resultado de una injusticia, ¿a qué se refiere esa injusticia? ¿Cuál habría sido la justicia? Esa persona no le va a poder responder. Lo más probable es que se irrite y se enoje. Porque en el fondo lo que está diciendo, a veces se da cuenta y a veces no, es que es injusto que él esté en esa situación en vez de estar en una mucho mejor. Entonces, no le puede interesar a su ego, que anda buscando una explicación externa de sus problemas personales, de sus falencias personales, no le puede interesar hacer ningún análisis. Al contrario, si acaso hay una transformación en la idea, ya pobre esta persona, es como le digo, es hacia la radicalización. Ya no es suficiente con que uno tiene una idea pobre sobre la justicia, por ejemplo. Ya no es suficiente que uno tiene una idea más que simplista sobre cualquier tema. Hay que aumentar su ámbito de acción, por así decirlo. Tenemos que usarlo ya no simplemente para medir lo que me ocurre a mí, o lo que ocurre en el plano económico en una sociedad, o lo que ocurre en el plano de los, qué sé yo, de los reconocimientos de los demás, de la fama, del prestigio. No. Tiene que ampliarse y ampliarse más. Y en el proceso de ampliarse, esta persona además se va poniendo escudriñadora de los actos de los demás. ¿Quiénes son justos y quiénes son injustos? De acuerdo a una definición que él no puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué esta carrera? ¿Por qué esta transformación de primero del feligrés, quizás hasta humilde, que pedía tolerancia, en un personaje cada vez más rabioso e intolerante y viendo pecadores por todos lados? ¿Por qué? Otra vez por la misma dialéctica de este proceso. Porque mientras más simple la idea, que nunca desarrolló, sino en el sentido de hacerla más simplista, más abarcadora de cosas, más pobre, en esa misma medida esa idea se hace más frágil, por un lado, y por otro lado se asocia más a la identidad de este feligrés que ha ya invertido en este proceso su emocionalidad, ha invertido su identidad. Él es el cristiano, él es el luchador social, él es el liberador del pueblo XYZ. Se ha comprometido por entero en ese proceso. Proceso que a su vez hace cada vez más frágil la idea. Entonces aquí hay una contradicción que tiene que resolverse de alguna manera. Yo estoy 100% comprometido con una idea y al mismo tiempo esa idea es cada vez más frágil. Eso es amenazante. Está amenazando mi identidad. Y por consiguiente, todo aquel que se pronuncia de una manera diferente, que hace una crítica, es un enemigo mío de mi identidad. Pone en duda no solo una idea, pone en duda mi existencia, pone en duda mi compromiso, pone en duda todo lo que he pensado y hecho hasta este minuto. Y por lo tanto, ese feligrés, que en el principio de los tiempos era tolerante y humilde y buscaba que lo dejaran respirar, se pone intolerante y anda, no solo intolerante con el que se aparece frente a él, sino que los anda buscando. Anda buscando al pecador para castigarlo, en otras palabras, para aniquilarlo, porque está amenazando mi ego. Mi ego que ya se casó y se comprometió con esa idea. Y por lo tanto, por esa razón, notoriamente, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, los movimientos políticos y también a veces los movimientos religiosos se hacen más radicales, se hacen más intolerantes y finalmente se hacen rabiosos. Y en casos muy extremos, se llega a la violencia total, la violencia letal. Antes de continuar y mostrarle algunos libros que tratan este tema, porque yo no estoy inventando aquí ninguna cosa, no estoy inventando nada. Permítanme recordarles, estimados amigos, que usted tiene la posibilidad de climatizar su casa, su oficina con Miclimo, una empresa chilena que ha ganado premios de innovación, que le instala dispositivos que le dan el clima que usted quiera, en invierno, en verano, le filtran el aire, todo funciona con electricidad, están conectados a internet, todas las ventajas, póngase en contacto con Miclimo. Les recuerdo también que, así como online ustedes pueden aprender música o acordarse lo que alguna vez estudiaron, lo mismo con el inglés. Muchos de ustedes, yo alguna vez también, traté de aprender inglés en un instituto y no sirvió de nada. Terminé aprendiendo de otra forma. Aquí tiene una oportunidad de aprender inglés a la vena. Entrena inglés online. Entrena inglés online. Es online. Personalizado a full. Online. Si tiene la más mínima duda, mande sus preguntas a el mail coordinacion@entrenainglés.cl. Yo le sugiero que entre a entrenainglés.cl, ahí está todo. Hay muchas más explicaciones a las que yo le estoy dando. Está también esta dirección de mail. Así es que entrena inglés online de una vez por todas, aprende inglés. Les digo una vez más, cambia la vida saber otro idioma. Mejor si se saben varios, pero inglés, como para partir, es el principal. Lofa, estimados amigos, una viña de boutique, vinos exquisitos como este Zaira 2017, vinos realmente para conocedores, vinos para gente que sabe degustar las cosas buenas de la vida. Y una de las cosas buenas de la vida, no van a decir que no es el vino, ¿o no? Pues hasta Moisés sabía eso. Estoy seguro que antes de embarcarse en su embarcación en el arca, se mandó unos tequilazos con un buen vino. Quizá era Lof. Lof, estimados amigos, pónganse en contacto con Lof. Están ahí las direcciones y ordenen. Eso sí, la orden mínima tiene que ser una caja de 6 botellas. Ellos no pueden estar yendo de la viña a una casa quizá al otro extremo de la ciudad, a kilómetros de distancia, para entregar una botellita nomás, pues. Y además, ¿cuál es el problema? Una caja, si usted no tiene que tomársela al tiro, ahí va a estar esperando su oportunidad. Y de Lof me voy a Kame con K. Es una empresa que le entrega un sistema de gestión a las pymes, para que las pymes hagan sus todas esas labores administrativas que son jodidas, incluso cuando la pyme es de 2 o 3 personas, no lo sabré yo, todo eso en un sistema de gestión absolutamente accesible, muy fácil. Kame, hay 2.000 pequeñas empresas que ya tienen este sistema. ¿Cuál es el costo? Bueno, hay planes de todo tipo, desde 15 UFs al año, hombre, por Dios, un poquito más de una UF al mes, ¿qué será? Le va a cambiar la vida. Usted va a ver manejar su empresa mucho mejor, mucho más tranquilo, que no se le olvide un papel que habré mandado esta cuestión a tesorería, no sé, todo eso. CAME. Y para sanitizar su casa, bueno, hay otro sistema aquí alternativo que les ofrezco también, que es COVID. Sanitización Siglo XXI. Sanitización Siglo XXI es una empresa pequeña creada por una persona muy emprendedora que no tuvo oportunidad de seguir con sus actividades normales, pero él, lejos de amilanarse, de cruzarse de brazos, empezar a reclamar y a vociferar y a pedir que el gobierno en persona le lleve algo a su casa, inició este emprendimiento, está funcionando muy bien. Sanitización Siglo XXI. Llega a su casa este señor con todo el equipamiento, con un producto que destruye el COVID que pueda haber y que siempre puede estar en la casa. Puede haber llegado en un paquete, ¿eh? Ojo con eso. Y le sanitiza. Póngase en contacto con él en su mail, sanitizacionsiglo21@gmail.com, estimados amigos. Y vamos rápidamente al último, ya que me queda uno nomás. Acá, Bomboni. Bomboni, les voy a mostrar la caja nomás, no les voy a mostrar la parte de adentro porque me los comí todos. Perdón, me comí todos los Bomboni, por algo me los comí, porque son ricos. Bomboni es una empresa que hace chocolates, es una familia de origen serbio, me parece, o croata, una de las dos cosas, croatas creo que son. Y no me reten, ¿eh? Los croatas y los serbios a veces no se tienen mucho. No hay mucho lost love entre ellos, pero en fin. Bomboni es una empresa familiar. En estas cajitas vienen ahora aquí en los puros papelitos unos bombones exquisitos, rellenos, muy bonitos además, la presentación. También tienen unas bolsitas con chocolate que también me los comí. Pues me los he comido todos. Y póngase en contacto con Bomboni, ahí están saliendo los datos a mi izquierda. Le van a llevar a su casa un rico chocolate. Nunca está de más, estimado amigo. Qué va a estar de más. Y el feligrés común y corriente, entonces, que nunca fue pensador, que nunca tuvo interés en analizar las cosas, sino que es una persona que vivía el día y que de repente le llega, alguien le cuenta, alguien le predica una cosa que le parece el descueve porque no la analiza mucho y que le explica al mundo entero, de arriba a abajo, lo que le pasa mucho con los cabros, una teoría que le explica todo, maravilloso. Todo lo que es confuso y complicado en el mundo se parece transparente porque llegó esta idea, llegó esta revelación. Entonces esta persona toma esto y se empieza a meter más y más y empieza a comprometer toda su persona. Por lo tanto, se empieza a convertir en parte de su identidad y en algunos casos llega a cubrir su identidad en su totalidad. El activista, por ejemplo, es una persona que dedica todo su día o gran parte de él a la actividad que promueve su causa. Por lo tanto, está 100% metido en eso. Por lo mismo, no tolera. Se convierte en intolerante porque el que niega su idea, el que las pone en duda, lo está poniendo en duda a él. Entonces, este feligrés humilde o asombrado del principio se convierte en un fanático intolerante, peligroso, que hace la vida imposible a todo el mundo, que no deja vivir a nadie, que está todo el día con su cuento, que jode. Si no es con la cacerola, es de alguna otra manera. La cuestión es joder, están todo el día en eso. Y si tienen fuerza y si llegan a tener más poder, bueno, ahí se convierten en opresores, pura, lisa y llanamente. Yo les quiero mostrar un par de libros que tratan este asunto. Uno está en formato papel, lo he mostrado en otras oportunidades, y que tiene que ver con el caso más extremo de estos fanáticos, que es el extremista terrorista. El libro se llama, y está en castellano, Sangre y Rabia, de un historiador muy bueno, Michael Burleigh. Una historia cultural, dice, el terrorismo. Eso es una historia cultural. El terrorismo es el caso extremo del fanatismo político o racial o nacional o tribal, da lo mismo. En la persona que se sumerge 100% piensa que el mundo tiene que ser así. Nadie que no esté en la causa, con la causa, con él, tiene derecho a existir siquiera. Todos los medios son lícitos para promover la causa porque la causa tiene un valor absoluto, puesto que yo estoy metido en eso. Y se llega a ver a los demás, a los que no pertenecen a la fe, como alimañas, como como obstáculo, como cucaracha. Entonces ya no hay ningún problema en poner una bomba que mate a cualquier persona. Y el odio, llega un momento incluso que la causa puede llegar a olvidarse, pero empieza a tomarse el gustito al acto mismo de destruir. Hay una famosa carta del Che Guevara, este pistolero glorificado de los jovencitos, una carta que le envió a su padre donde confiesa que le empezó a tomar gusto a matar. Eso empieza a suceder ya. Incluso la idea, la doctrina que lo tenía totalmente con así, puesto con, ¿cómo se llama?, las anteojeras puestas, ya llega un momento en que incluso ni eso. Ya lo que interesa es la matanza, es el gusto de matar. O sea, ahí empieza a adquirir, en primer lugar, lo que antes era un instrumento. La rabia era un instrumento para imponer la causa. Después la causa se convierte en un instrumento para envolver, legitimar la rabia, que empieza a ser el elemento central. Y el otro libro lo tengo en formato Kindle. Se lo voy a mostrar. Tienen que tenerme paciencia. Para mostrarles la carátula del libro, que tiene que ver cómo se comportaron los cristianos cuando pasaron de la etapa, ya les conté, la etapa de la humildad, de pedir tolerancia, a la etapa de la intolerancia. Y aquí está, además el libro este, yo lo tengo en inglés, en este Kindle, pero existe en versión en castellano que se las muestro, que ustedes la pueden bajar en Kindle. Ahí está. La edad de la penumbra, de Catherine Nixey. Está en Amazon, lo verifiqué. De aquí, este mono es de Amazon. Lo pongo más acá, ¿se ve mejor? No sé. Está en castellano, está por supuesto en inglés. Es un libro tremendo, tremendamente interesante, donde se ve a estas masas que habían sido convertidas al cristianismo, que habían pedido que por favor nos dejen respirar, moviéndose por las calles de las ciudades del mundo antiguo, buscando qué destruir, buscando un pagano al cual colgar, al cual arrinconar, al cual, ahora diríamos, al cual funar. Y el catálogo que muestra aquí la autora Nixey de destrucciones que causaron estas hordas es aterrador. Es un libro súper interesante, sobre todo interesante para quienes tienen una idea un poquitito piadosa, una idea rosada sobre los inicios de su religión. Esto no tiene nada que ver con la validez de la religión, dicho sea de paso. Yo no estoy haciendo una crítica al cristianismo, estoy haciendo una crítica a las hordas cristianas. Toda doctrina, incluso las doctrinas más amorosas que usted pueda imaginar, se convierten en monstruosidades cuando caen en las cabecitas de las masas. Esa es la verdad. Lo que decir, la iglesia, la religión cristiana es una cosa, y los hombres que forman parte de ella es otra, ¿no? Son cosas diferentes. Así que esto no tiene nada que ver con la validez del credo cristiano, tiene que ver con la manera como se comportan los seres humanos cuando hacen suyo un credo, se convierte en parte central de sus vidas, sienten que tienen poder y que por lo tanto pueden arrasar con todo el mundo. Esta es la dialéctica, desgraciadamente, no de todo. La ciencia no entra en esa dialéctica por las razones que expliqué, por la naturaleza de la mente del científico y por la naturaleza de una doctrina científica, no entran en esa dialéctica. Pero sí, fácilmente, las doctrinas políticas y las doctrinas religiosas. La dialéctica de la radicalización y finalmente, en algunos casos, del extremismo letal. Les recomiendo muy especialmente este libro porque es una historia que parte con un grupo irlandés, no el actual IRA, ¿no?, el ejército republicano irlandés, sino que otros grupos que hubo antes, porque el tema de Irlanda con Inglaterra es muy viejo, estimado amigo, viene de varios siglos. Parte por ahí un atentado de mediados del siglo XIX, me parece, el primero que cuenta, y sigue hasta adelante. Los Fenianes, se llamaban los Fenian, estos grupos irlandeses de los primeros atentados. Después trata de los nihilistas rusos. Estos fueron tipos que se pusieron muy activos después de la mitad en la primera mitad del siglo XIX. Trata de... Bueno, aquí aparece el Septiembre Negro. Un montón de grupos. El terrorismo islámico, por supuesto, etc. Y el de Catherine. Muy interesante esa transformación psicológica del humilde al prepotente, del sencillo al fanático, del dudoso al que tiene la verdad absoluta. ¡Ay! De no toparse con esas personas. ¡Ay! ¡Vae victi!, decían. ¡Ay de los vencidos! Yo diría otra cosa. Voy a buscar mi diccionario latín para ver cómo decir ¡ay de los fanáticos! No existe la palabra fanático en latín. Ese es el problema. Voy a tener que buscar otra parecida. Y eso sería todo, estimados. Espero que el programa les haya gustado. Les recuerdo que yo necesito, para que este programa siga funcionando como funciona los 7 días de la semana, el apoyo de ustedes en Patreon. Esta cuestión no me cae maná del cielo. Y menos ahora que tengo otros elementos en el programa, como ustedes saben, el jueves, el domingo, etc. No pierdan mañana a propósito el programa que vamos a hacer con Álvaro Sala. Entonces necesito el apoyo de ustedes en Patreon o en las maneras que a ustedes les parezca, Flow, qué sé yo. Y eso. Espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo entonces mañana con Álvaro Sala.